música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Cuando no tiramos la basura en la calle, estamos haciendo una ciudad más limpia. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Deseo Consumido. Con Soledad Vallejos y Evangelina Imitian.
Muy buenos días, acá estamos en Deseo Consumido con Evangelina Imitian, soy Soledad Vallejos, hoy es martes y aquí estamos otra vez para compartir con ustedes toda una hora de radio, de temas, de conversaciones, de consumo, ¿de qué más, Evangelina?
Para divertirnos un rato, vamos a decir también la verdad, Sole, nosotras también hacemos el programa porque nos divierte. Nos divertimos, somos amigas además de compañeras y bueno, la pasamos bien. Así que los invitamos a que se queden, que nos acompañen en esta hora de pasarla bien, de conversar de esas cosas que nos interesan a todos, pero bueno, acá las tiramos y las conversamos entre todos.
Y fundamentalmente también corrernos un poco de esa agenda más dura, sobre todo que atrapa hoy a todos los medios, los diarios, las radios, el análisis político, ¿no? Sí. Javier Milei, inesperado verdugo del PJ y todos los titulares, sí, que copan, ¿no? Bueno.
Y Macri matutinos, que apoya, que sí, que con Bullrich, que coquetea
¿qué
con
pasa
Milei
ahora?
Y pero dice, no, pero mi señora es Bullrich, ¿no? Bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar?
¿Qué pasa con Aguada? ¿Qué está pasando? Bueno, 9:07, Evangelina. Hoy es un día con cielo que se ve, porque ayer durante todo el día yo creí que en algún momento se iban a levantar todos los autos, los árboles de la calle. En la ciudad de Buenos Aires no fue tan tremenda, menos en los barrios porteños, las ráfagas de viento y el temporal que se vino. En otros lugares sí fue peor, ¿no?
Bueno, estuvo muy complicado en la autopista a Rosario.
Exacto.
Sí me pasó caminando durante en el momento en que se largó por Vicente López, que se cayera una rama enorme a 10 metros míos. Y bueno, había un grupo ahí de operarios trabajando y yo pensé que estaban cortando, entonces le digo, bueno, avisen, como diciendo, me podía haber caído en la cabeza. Me dicen, no fuimos nosotros, se cayó solo.
Acá estamos, te tenemos.
Así estamos,
Angelina.
¿Viste? Sí. Podría haber no estado, pero bueno.
Pero acá
me dieron 10 minutos más.
Muy bien. Bueno, 9:09, hoy tenemos un programa que, bueno, se las trae como todos los martes, ¿no? Sí. Pero bueno, muchachas y muchachos, vamos a estar con algunos entrevistados durante el programa de hoy, emprendedores, sí, ¿no? Fundadores de proyectos, de sí, empresas, gente que trabaja,
esas
que trata de poner
geniales
ahí.
Que
exacto.
Alguien dice, ¿y por qué no? ¿Y por qué sí? Y hay alguien que dice, ¿sabes que estaría buenísimo tal cosa? Pero hay otros que dicen, bueno, se me prendió la lamparita y lo convierto en un proyecto y lo hago.
Y lo hago.
Y uno dice, uy, yo también se me había ocurrido, pero no lo hice. Esa es la gran diferencia entre el que tiene ideas geniales y el emprendedor, ¿no? Que encuentra la manera de convertir eso en algo que les sirva a los demás y por ende que económicamente también les sirva al que emprende.
Sí, ¿no? De ponerlo ahí en los papeles, que es lo más difícil.
Lo más difícil, claro. Porque además este por ahí camino. Hay ideas geniales a las que hay que encontrarle el mercado y ver si lo tiene realmente, ¿no? O que el submercado es temporario y bueno, así es. Pero bueno, acá estamos. Una actividad que viene creciendo, o sea, es el de el administrador de propiedades, ¿no? Una de la pandemia esta parte.
Pero el que administra propiedades de Airbnb, de alquiler temporario, o ¿qué tipo de administrador
habla? De todo, el que te dice, bueno, ¿qué es lo que más te conviene? En este momento no te conviene meterte en un alquiler, o sí, o sea, alquilar tu propiedad, o te conviene dejarla vacía, o te conviene alquilarla temporariamente, o meterte en esta plataforma, o sea, el que te asesora. ¿Qué Bien. Conviene? ¿Tenés una propiedad vacante? Mucha gente tiene miedo por el tema de los alquileres, por el tema de la inflación, por, digamos, esto de quedar atado a un contrato que quede obsoleto y que no se actualice al ritmo de la inflación, y entonces poner un valor demasiado alto y quedarte sin el inquilino. Bueno, tú una complicación que ya es bien conocida sobre la situación de la dificultad para alquilar, bueno, hace que por ahí alguien que te aconseje, no solo te aconseje, te recomiende, que te asesore qué es lo mejor, qué es lo que te conviene hacer con esa propiedad. Bueno, es un trabajo que cada vez más gente está haciendo y con mejores resultados para las dos partes, digamos. Me imagino bien, que nunca para el inquilino, ¿no?
No, por supuesto, la situación, hablábamos en nuestro hace algunos programas, ¿no? Cómo el tejido urbano y social se va a ir modificando de acá a futuro, precisamente por esto, ¿no? Por la dificultad de alquilar, la dificultad de comprar, de vivir solo.
Y algo que no existe solo en el mercado argentino, que sí ocurre mucho en países europeos, y es que, y creo que esto hablábamos con nuestro entrevistado en esta oportunidad que vos mencionás, que es el Estado teniendo propiedades en condiciones y saliendo a intervenir en el mercado, pero desde el punto de vista no con una ley, no regulando el precio externamente, sino poniendo a disposición propiedades en buenas condiciones disponibles para alquilar. Entonces es una manera de facilitar el acceso a la vivienda sin, aunque no sea a través de la compra, sino a través del alquiler a precios. Es una manera de regular el precio de los alquileres. En Argentina eso no existe.
No, bueno. 9:13 minutos, Evangelina. Quédense acá con nosotros, no se vayan. Les ponemos un poquito de música y ya volvemos.
Agendate nuestro WhatsApp 11 55 77 11 92 y mandanos tu audio, porque la mañana de Radio Cultura la hacemos juntos.
Muy bien, bueno, seguimos en la mañana con Radio Cultura, pero Sole, te quería contar, ya tenemos a nuestro próximo entrevistado, ya está conectado con nosotros, es Sebastián Porta, y quisimos entrevistarlo. Hace unos días salió una nota muy interesante en Infobae de nuestra compañera Giselle Sousa Díaz, donde se lo entrevistó porque él es un argentino que creó una solución muy interesante y súper innovadora para un problema que quedó muy puesto, digamos, sobre contando bien de qué se trata, en el documental de Michael Fox, ¿no? Hace poquito contó, bueno, como muchos saben, Michael Fox tiene Parkinson, y uno de los de las consecuencias, por ahí lo más conocido del Parkinson son los temblores, pero también una de las consecuencias de quienes atraviesan esta enfermedad es la llamada cara de póker, ¿no? La dificultad para expresar que tu cara refleje la emoción y lo que vos estás sintiendo, lo que vos querés transmitirle al otro. Dice Michael Fox en este documental que se llama Still, que se estrenó hace poquitos días, dice que literalmente se congela facial y motrizmente, como si de repente tuviera una máscara y no puede expresarlo. La solución para esto, dicen los médicos especialistas en el mal de Parkinson, es que la persona tiene que ejercitarse frente al espejo, hacer caras, hacer sonrisas, sacar la lengua, distintas expresiones, pero dicen, en la práctica nadie lo hace. ¿Y por qué no lo hacen? Porque la verdad es que verte 45 minutos frente al espejo tiene un efecto, o sea, vas viendo, dicen las personas que tienen Parkinson, bueno, los efectos de la enfermedad en tu cara, y además es aburrido, te expone a cualquier persona, nos pasa incluso con el Zoom, cuando nos vemos todo el tiempo a nosotros mismos, genera un efecto que uno quisiera no verse tanto, uno no está acostumbrado a verse cuando habla. Bueno, en la práctica no se hace. Y Sebastián tiene ahora 47 años, le vamos a preguntar, cuando le diagnosticaron Parkinson, cuando él tenía 41, él es publicista, trabaja en una agencia, y hace un tiempo se le ocurrió, bueno, una solución para esta necesidad de ejercitar la expresión facial, pero no ante el espejo, que, digamos, en la práctica no se hace. Y se le ocurrió crear una aplicación, que ahora nos va a contar bien cómo fue la idea y cómo funciona, pero básicamente, con inteligencia artificial, permite hacer que la persona navegue por internet o por las redes sociales y que las distintas expresiones faciales le sirvan para scrollear, para avanzar, para dar like, para cambiar de página. Entonces esto genera que mientras uno está perdiendo tiempo en internet, entre comillas, está ejercitando realmente su expresión facial y bueno, permitiendo abordar desde otro lado esto de la cara de póker o el enmascaramiento del Parkinson. Entonces, bueno, queríamos invitarlo, conversar con él y que nos contara un poco cómo surgió la idea, qué es lo que hay detrás y cómo, bueno, realmente qué impacto está teniendo, porque es muy nuevita la aplicación. Hola, Sebastián, bienvenido al programa.
Cristina. Hola, Sole, ¿cómo están? ¿Todo bien?
Bien, muy bien, gracias por estar acá.
Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que sí, digamos, Scrolling Therapy, que es el nombre de la aplicación que vos mencionabas, nace de una iniciativa personal mía, pero no es el resultado de solo mío, del trabajo solo mío. Acá trabajaron 70 personas, es una idea que se creó, se concibió acá en Argentina, sí. Se desarrolló en términos de lo que tenía que ver con armar un concepto bien robusto atrás de eso en Estados Unidos, y se produjo en Brasil con la gente que nosotros tenemos desarrollo en Brasil, con lo cual trabajaron 70 personas, gente muy muy habilidosa, muy inteligente y por suerte también muy empática y muy hermosa, porque la verdad es que entiendo que para ellos, sobre todo, no tanto para mí, transitar por este proyecto no debe haber sido fácil. ¿Cómo nace esto? Como vos decías, Angelina, yo hace 6 años me diagnosticaron Parkinson, y más allá de los detalles de la situación, en algún momento cuando pasé el primer vendaval, por así decirlo, el primer shock, que es, creo que es imposible que nadie pase por eso, dije, bueno, esto, lo que dije es, la única manera que existe de hacer algo con lo que me está pasando para volverlo positivo es canalizarlo productivamente, por lo menos en mi caso y de mí, o sea, con lo que tiene que ver con mi personalidad. Siempre no todo el mundo pasa por lo mismo, pero la realidad es que, o sea, veía otros casos, otras enfermedades, Y otra gente que yo conocía con la misma enfermedad, dije, no, acá esto, mi caso es el de un tipo que necesita hacer algo con esto para canalizarlo y para que tenga sentido en algún punto, ¿sí?
Sí, sí.
Porque la realidad es que si uno no le encuentra sentido a la enfermedad, y esto no es decir, qué bueno que me tocó, la verdad que nadie, no creo que nadie lo diga, pero sí, en lugar de decir por qué, en lugar de empezar a preguntarse por qué me tocó a mí, de empezar a preguntarse para qué me tocó a mí.
Sí.
Entonces ahí donde estas cosas se vuelven más interesantes. Lo primero que hice en ese momento fue empezar a escribir en un blog, que ya no está activo, que está ahí, que está online, pero no está activo, pero ahora les cuento por qué. Pero tenía que ver con sacar de adentro lo que me estaba pasando con la enfermedad, y que no fuera un espacio donde yo vomitaba mis angustias, básicamente, sino que sí, fue un espacio que yo hiciera algún tipo de reflexión, ¿no? Y la verdad es que me encontré en un lugar que, sin ser un tipo que lee mucho y sin haber escrito, creo que solo escribí una cosa antes, me encontré escribiendo cosas lindas, que a la gente le gustaba lo que yo escribía, y además, como no, yo no lo hacía, como lo mandaba a todas las redes sociales, a todos mis contactos, gente en laburo, sino que la gente que yo creía que valía la pena que le diera una mirada a lo que me estaba pasando, generaba buenas reacciones del otro lado. Entonces, ese fue mi primer contacto con esta necesidad de decir, bueno, tengo que hacer algo productivo con esto. ¿Qué era lo productivo en ese caso? Una netamente individual, que era yo empezar a hacer una especie de introspección sobre lo que me estaba pasando y empezar a lidiar mejor con esas sensaciones que me generaba la enfermedad. Hace 2 años yo me operé. Hay una operación que es parte de uno de los tratamientos que tiene que ver con lo paliativo de la enfermedad. Vale aclarar que, para quienes no conocen, el Parkinson es una enfermedad que es incurable. Hoy el Parkinson no tiene cura y no tiene freno, ¿sí? Lo que vos podés hacer es ir retrasando de distintos modos el avance de la enfermedad, y vas con la medicación vas medio que controlando los síntomas motores, que son así como los más molestos, digo, ¿sí? Entonces hay una operación que se llama DBS, que en inglés son las siglas de neuroestimulación cerebral profunda, que básicamente consiste en que a vos te pongan un marcapasos que, en lugar de estar conectado al corazón, está conectado a tu cerebro, y lo que hace es estimular eléctricamente la zona del cerebro que se ve afectada por,
claro,
por el Parkinson, como para que los síntomas motores estén más controlados. Ajá. Y la verdad es que, digamos, después de su operación, fue que yo dije, o sea, como que ahí dije, yo necesito que el Parkinson no sea el centro de mi vida, necesito que mire el partido desde la tribuna, ¿no? Y entonces, la verdad es que por eso fue que empecé a dejar el blog y empecé a dejar de hablar todo el día de eso. Pero también me di cuenta, estaba trabajando en una empresa que es muy grande, una agencia de publicidad que es muy grande, es una agencia a nivel mundial, tiene 60 y pico mil empleados. Y entonces dije, yo trabajo en un lugar que tiene los medios, que tiene la plata, que tiene los recursos, y sobre todo que tiene la gente y las mentes para hacer algo con esto, ¿sí? Por supuesto, como
y que empresa, tiene proyectos, ¿no? También decías, relacionados, sí, con la responsabilidad social, que para vos hasta ese momento eran totalmente ajenos, ¿no? Como
desarrollar yo participaba, no me eran cercanos en términos,
claro,
de lo que yo quería hacer, ¿sí?
Exacto.
Y hasta ahí es absolutamente una necesidad individual, si querés, ¿no? Pero sí, para claro, participar, la agencia lo tiene. La agencia, de hecho, tiene a nivel internacional un programa que no es necesariamente responsabilidad social, sino que tiene que ver con una cuestión de cómo desde el lugar de la publicidad, y desde el lugar de no solo de la publicidad, sino desde los anunciantes y los medios, se pueden hacer acciones que tengan que ver con, en algún punto, el bien, ¿sí? Para simplificarlo, uh-huh, un concepto, sí, bastante amplio. Y entonces me acerqué a quien es mi jefe, lo era en ese momento ya, y dije, che, yo quiero hacer algo con esto. Y me dijo, bueno, ¿qué quieres hacer? Le dije, mira, no sé qué quiero hacer, pero yo, mi única premisa, y esto tenía que ver con mis experiencias haciendo lo que uno no tiene que hacer, que básicamente el día que te dicen que tenés Parkinson, te vas y te metes en YouTube y miras esas cosas. Básicamente lo que no tenés que hacer. En algún punto, por suerte, lo hice, porque dentro de lo desagradable que uno puede ver ahí, encontré cosas muy agradables e iniciativas muy interesantes que tienen que ver con esto, ¿no? Mejorar la calidad de vida de la gente que tiene, ¿sí?
Claro.
Ya que vamos a estar toda la vida viviendo con esto, bueno, que nos acompañe de un modo menos molesto. Entonces, mi única premisa fue, yo no quiero hacer awareness, yo no quiero hacer solo concientización, porque eso nace y muere cada año el 11 de abril, es el Día Global del Parkinson, y después ya está, ¿sí? Lo que quería hacer algo que, no dejar una huella, pero que perdurara en el tiempo, pero que además mejorara la calidad de vida de las personas. Me junté con dos personas que se llaman Tonga y Agus, Gastón y Agustín, que son los dos, quienes hoy son los dos directores ejecutivos creativos de la agencia en Argentina. En ese momento no lo eran. Había estado Matías, que era el director ejecutivo creativo, y me junté con ellos y le dije, mira, este es mi insight, este es mi brief, ¿sí? yo tengo Parkinson hace 6 años, con el Parkinson pasa esto, es así, es así, les di el blog para que lo leyeran, y a la vuelta me trajeron esta idea que es tan potente y tan alucinante, siendo tan simple, que desde que la vi dije, es esto. Y no porque yo sea un gurú de la publicidad, mi sensación era que a mí, como enfermo de Parkinson, que además trabajo en la publicidad, dije, a mí, como eso, si yo tuviera dos sombreros, uno es el paciente de Parkinson y otro trabajar en publicidad, a mí los dos los completaba, ¿sí?
Claro.
Y por otro lado, también lo que me pasó en ese sentido es que había una... No sé si ustedes saben, en la publicidad, en los medios también lo son, supongo que todos lo saben, los proyectos son seres vivos. Cambian el nombre, mutan, cambian la esencia, cambian el fin. Scrolling Therapy nació siendo, hace un año y medio, lo que es hoy. No cambió el nombre, no cambió el eslogan, no cambió ninguno de las funcionalidades que hoy tiene, sino que se fue alimentando. Y la verdad es que lo que pasó después de eso fue hermoso, porque fue hacerlo crecer dentro del grupo, hacer crecer la idea. Nosotros no teníamos ideas y tecnológicamente lo que nosotros estábamos planteando era factible, y hasta que nos encontramos con la gente que te les comentaba del grupo de desarrollo que tenemos en Brasil, hicimos unas pruebas y nos dijeron que creían que sí, que se podía hacer, y bueno, nos las jugamos. Y salió Scrolling Therapy, que es una idea hermosa, que ahora cuento en detalle qué se trata. Scrolling Therapy es una aplicación móvil que está disponible tanto para Android como para iOS, y que está en inglés, en portugués y en y español, que básicamente se trata de... Es una aplicación que tiene como tres capas, ¿sí? La capa base son las redes sociales, como usted mencionaba, ¿no? Que son Instagram y Facebook, que son las dos más usadas hoy por hoy. Por lo menos también las que nos permitían tecnológicamente resolver la cosa más rápidamente. Entonces, como vos decías, Angelina, cuando presentabas esta aplicación, había tres insights muy importantes. El primero es que el 90% de la gente que tiene Parkinson desarrolla lo que se llama facial masking, o inexpresividad facial o cara de póker, ¿sí? Esto es muy simple. El Parkinson afecta a los músculos. La cara tiene músculos, los músculos de la cara, y inevitablemente se ven afectados, ¿sí? Como decías también, solo el 3% de la gente encara algún tipo de terapia para atacar ese tema. No para resolverlo, porque no tiene resolución, pero sí para, bueno, retrasar los síntomas de la enfermedad, sentirse... Y lo que vos decías, Evangelina, digo, al principio, yo hago cuando te agarra algo así que te cambia la vida en términos de tus costumbres, en términos de lo que te gustan, tenés que dejar de hacer un montón de cosas que te gustan y tenés que buscar cosas nuevas que te gusten y que además sean prácticas para lo que te está pasando, ¿sí? Yo no podía jugar más al fútbol porque en términos de mi físico no era más aconsejable, porque te tropezabas, arrastras los pies, ese tipo de cosas. Entonces tuve que buscar nuevas actividades. Pues si vos me decís a mí, ¿qué actividad querés hacer deportiva tres veces por semana? Dame una pelota, dame 9 amigos y vamos a tomar una cerveza después de terminar de jugar al fútbol. No podía hacer eso. Claro. Y entonces la realidad es que, bueno, hago yoga en casa, dos veces por semana, salgo a caminar dos o tres veces por semana, y esas son cosas, no sé, hay gente que hace tai chi, gente que baila salsa, cha cha cha, y hay gente que se mueve, no importa lo que hagas, pero hay gente que busca y encuentra esa actividad que le gusta. Sentarse frente al espejo a mirar como una enfermedad te va robando la posibilidad de expresarte, no está bueno para nadie, ¿sí? Esos eran los dos insights que teníamos por el lado de lo que tiene que ver con la enfermedad. Y por el otro lado,
son ejercicios, perdón, Sebastián, estos frente al espejo, que deberías hacer de una manera diaria o aconsejable tres veces por semana. ¿Cada cuánto uno debería enfrentarse a esa situación?
Mira, la realidad es que nuestra propuesta es hacerlos diariamente, porque nosotros también apuntamos a que la gente se encontrara dentro de la aplicación con un esquema de ejercicios que ya conocía.
Si ya no, digo, con la aplicación me resulta una actividad diaria muy posible. Sin la aplicación, ¿no? Es una actividad, claro, la aplicación que uno hace todo el tiempo. Es más, perdón que te interrumpa, que en realidad esto de scrollear y de mirar y de... Es algo que a nivel general está catalogado como una pérdida de tiempo, ¿no? Y con esta con el nuevo sentido que vos le diste, no solo deja de ser una pérdida de tiempo, sino que le suma un valor agregado enorme. Y hasta pensaba, no solo quizá para alguien que tiene Parkinson como vos, sino que estudia actuación, o por decirte cualquier otra cosa que se necesiten desarrollar las expresiones y demás, es útil, ¿no?
Como... Claro. Ahí diste la tecla. Yo creo que diste la tecla, porque Porque el otro insight que nosotros teníamos era este: la gente pasaba, estudios globales que lo dicen, digo que la gente a nivel mundial pasa 2 horas y media por día navegando sus redes sociales, ¿sí? Que suele ser un tiempo improductivo. ¿Por qué? Porque mirar a Messi levantando la copa 2 horas y media por día, más allá de la satisfacción que te produce, no genera ningún tipo de output que al mundo le sirva demasiado. Sí. Sobrinos, hijos, bebés, gatitos graciosos, lo que quieras, 2 horas y media no aporta más, claro, más que la sensación del ocio improductivo que cada uno puede necesitar. Entonces, lo que nosotros dijimos fue justamente esto que vos decías, Sole, recién, digo. Entonces, lo que buscamos fue hackear ese tiempo para volver a algo, para volverlo a algo productivo. Entonces, nosotros lo que le proponemos a la gente que tiene Parkinson, y en ese sentido era importante en algún punto hacer foco en la gente que fuera Parkinson, no por mí, sino porque estas ideas, si vos, como vos decías, pues puede servir a alguien que está aprendiendo la cuestión, puede servir a alguien que tuvo una parálisis facial y que básicamente necesita ejercitar los músculos de la cara, que tuvo una ACV.
Claro.
Necesita ejercitar los músculos de la cara, que tiene ELA y necesita ejercitar los músculos de la cara. No se trata necesariamente de la enfermedad en sí misma, pero había que ponerle foco en algún punto, ¿sí?
Claro.
La idea es que lo que nosotros buscamos fue hackear ese tiempo, usando un término técnico, que tenía que ver con aplicar, en ese caso, la tecnología de inteligencia artificial, que está tan en boga y a la que la gente le está temiendo tanto, para, en este caso, para el bien, y decir, bueno, ¿cómo nosotros podemos usar esta tecnología para que genere algo bueno para la gente? Y básicamente lo que dijimos es, y los chicos, y ahí es donde yo veo la potencia de la idea,
sí,
diciendo 1+1 y le dio 14 millones, por suerte, ¿entendés? Le dio 2 porque le dio, sacó una idea que es muy potente. Entonces, básicamente, vos vas a estar, flaco, flaca, vos vas a estar 2 horas y media usando las redes sociales para algo improductivo. Tenés una enfermedad que requiere que vos muevas la cara y lo hagas frente a un espejo y vos no tenés ganas de hacerlo, te entendemos. Ok, ¿qué hacemos con eso? Bueno, hagamos una cosa, no tenés que ponerte frente al espejo, tenés que ponerte frente a tu teléfono, que ya lo haces, y en lugar de usar el pulgar, que además a veces para la gente que tiene Parkinson es una, digo, claro, parece una pavada, claro, pero es un movimiento difícil.
También, claro.
Entonces, es recuperar también un poco el uso del celular, ¿sí? Pero lo que nosotros dijimos es, bueno, con tecnología de inteligencia artificial reconocemos el gesto que está haciendo la persona, lo convertimos en una acción concreta y esa acción se traduce desde la aplicación en una acción concreta de las redes sociales. Entonces vos pones cara de sorprendido y el contenido va hacia abajo, ¿sí? O hacia arriba, en términos de... O sea,
¿Fuiste vos el que aportó qué gesto comanda cada acción, Sebastián?
Mira, yo soy... A ver, no quiero tomar ese rol porque la realidad es que estos roles aparecen, digo... Yo no más un caso de uso, si querés, en ese sentido, y la aplicación y ver
la prueba piloto.
Y que fuera cómodo para el usuario. De hecho, digo, nosotros interactuamos con otros pacientes de Parkinson acá en Argentina, en Brasil también, porque esto después tuvo un apoyo en términos de endorsement, tu sponsorio de la Asociación Brasil Parkinson, de Eurofarma, que es un laboratorio, un gran laboratorio brasileño que está presente en toda Latinoamérica y genera más, no solo fármacos que son paliativos para el Parkinson. Además está buscando invertir en tecnología que tiene que ver con eso y por eso nos ayudaron con este tema. Y la realidad es que, digamos, nosotros, lo importante de esto es que hay médicos que lo avalan, ¿sí? Y lo importante es que en ese sentido nosotros no generamos nada nuevo. Nosotros lo que hicimos fue aplicar creativo inteligentemente, modestia aparte, una tecnología que estaba disponible para una necesidad que existía. ¿Sí? Entonces vos hoy entras a Scrolling Therapy, te metes en Scrolling Therapy, pones cara de sorprendido y scrollas en tu contenido. Pones cara de asco y te vas hacia arriba en tu contenido. Sonreís y metes un like. Pones cara de enojado y te deslizas horizontalmente los contenidos que se pueden deslizar horizontalmente. Y pones cara de triste y pones play y pausa a los videos. ¿Sí? Entonces son gestos, son 5 gestos. ¿Sí?
Ajá.
Son 5 gestos que son... casi que te diría los principales de cualquier terapia facial, porque te obliga a fruncir el ceño, te obliga a abrir la boca, te obliga a sacar la lengua, y entonces son gestos que son necesarios para lo que tiene que ver con todas las terapias faciales. Y por otro lado son 5 acciones que son las que más puedes llegar a utilizar tanto en Facebook como en Instagram.
Claro.
Entonces la realidad es que desde ese punto de vista, para mí la aplicación no tenía no tenía fallas, y lo sigo pensando. Y la verdad es que cuando salió, bueno, no, la aplicación sigue funcionando, nosotros estamos tratando de hacerla crecer, seguimos contactando a gente para que la apoye. Y y de hecho vos mencionabas a Michael Fox, Evangelina, como una de las inspiraciones, como una de las personas que podía inspirar esta situación. Michael Fox es la persona a la que todos amamos, y los que tenemos Parkinson lo amamos mucho más. Pues la verdad es que lo que ha hecho esa persona o ese hombre por el Parkinson, es alucinante. Tipo, recaudó 1.500 millones de dólares.
Claro.
Es la ONG que más recaudó para investigación, para la búsqueda de la cura del Parkinson.
Mirá, sí.
Y no es una. El tipo no está buscando cosas paliativas, digo. El tipo, su foco es buscar la cura e invertir en eso. Claro. Y cuando yo vi, después yo vi Steel, una película, es un documental bastante duro de mirar, pero se los recomiendo. Más, más a la gente que tiene Parkinson o que conoce a alguien. Porque en el momento en que él habla el facial masking, es tan poderoso cuando lo muestra, porque además el director le pregunta: si vos tuvieras que sonreír ahora, ¿cómo sonreirías si eras esto? Porque la cara no le da para sonreír en ese momento.
Claro.
Y entonces, digo, así como los ejercicios pueden ser uno se puede sentir medio tonto frente al espejo y ese tipo de cosas, la realidad es que son muy necesarios, y que nosotros que hayamos podido facilitarle a los pacientes Parkinson esta aplicación, para mí es alucinante. La aplicación está publicada, está ahí, está funcionando, está ganando premios por todos lados. Hemos ido al Festival de Cannes, al Festival de la Creatividad en Cannes, y nos ha ido muy bien. El Festival de Creatividad de Cannes es como el Oscar de la publicidad, digamos.
Sí.
Y la realidad es que, más allá de eso, está buenísimo. Mi principal premio fue cuando se la mostré a mi neuróloga, y mi neuróloga me dijo: qué buena que está. Mi neuróloga, yo trabajo, a mí me atienden en la Fundación Favaloro, en el Instituto de Neurociencia de la Fundación Favaloro. Mi neuróloga me dijo: se la voy a mostrar a todos los neurólogos y se voy a pedir a todos mis pacientes que la usen.
Claro.
Y el otro día me enteré, a través de un amigo mío, de mi jefe, que tiene un amigo que la está pasando medio mal, ahí en el Fleni, que el flaco le dijo: che, hagan el Fleni, escuché que la recomendaban.
Mirá, bien.
Y sin que nosotros hubiéramos hecho nada, como que había sido orgánica, una cosa muy boca a boca.
Claro.
Para mí eso es lo que el premio, ¿entendés? O sea, saber
sí,
que la gente queriendo usar y que la gente le sirve. No sé, el otro día entró una chica nueva a trabajar en mi equipo y me dijo: che, mi abuelo tiene Parkinson, se la mostré y está encantado, no sé qué. O sea, todas esas recompensas individuales chiquitas para mí son las más grandes y las mejores.
Y Sebastián, en función de eso, ¿cómo fue el crecimiento? ¿De cuánta gente se bajó la aplicación? ¿Cómo siguen?
Mira, miles. Creo que miles. Hoy no tengo el número actualizado, pero sí que van varios miles. 8,5 millones de personas tienen Parkinson en el mundo, 100,000 en Argentina, y la verdad es que no. Si me preguntas a mí, yo quisiera que por lo menos las 100,000 de Argentina y las 8,5 millones de personas que en el mundo tienen Parkinson se entere que existe.
Claro, bien.
Que tienen esa herramienta a disponibilidad. Sí.
¿Tuvieron algún contacto con Michael Fox, con su fundación, contándole?
No con él. No estaría vivo en este momento. Y mira, yo hablé con la gente de Estados Unidos y dije: si usted me consigue una reunión con Michael Fox o con Ozzy Osbourne, que es otra de las celebrities, ya está, me puedo morir tranquilo, pero así
ya
nos
estamos. Claro.
No, pero sí nos contactamos con la fundación, nos hemos contactado con varias fundaciones en Estados Unidos. Además, yo trabajo acá cerca de una fundación que se llama Parkinson Argentina, Asociación Parkinson Argentina, que también nos está apoyando, bueno, la Asociación Parkinson Brasil. Y la realidad es que estoy buscando el apoyo de todas las ONGs posibles, porque la realidad es que nosotros, desde la publicidad, del mercado publicitario, es poco lo que podemos hacer en términos de difusión, no porque no tengamos los medios en ese sentido, sino porque la realidad es que también hay una cuestión que tiene que ver con la confianza y la legitimidad que te puede dar un laboratorio o una ONG, cuando vos decís: está apoyada, esta aplicación está apoyada por la Asociación Brasil Parkinson, o está la APDA, una asociación de Parkinson en Estados Unidos. Entonces la verdad es que nada, seguimos buscando y la seguimos remando, y tratamos de que cada vez más gente la conozca a través de, bueno, en principio estos medios. Así que de vuelta les agradezco mucho a ustedes que me den la oportunidad de contar mi caso y el caso de la aplicación acá, y si no, bueno, donde pueda la vamos a, me van a ver hablando de ella.
Muy bien, muchas gracias, Sebastián, por este tiempo contarnos, y mucho éxito con la aplicación, que seguramente lo va a tener.
Dale, muchísimas gracias. Bueno, los invito a todos los que están escuchando que se la descarguen y agradecerles a ustedes de vuelta por el tiempo y lo que necesiten.
Muy bien, muchas gracias.
Un abrazo.
Adiós.
Chau, chau. Hablamos, Evangelina, con Sebastián Porta. Él es publicista, tiene Parkinson y en función de su enfermedad decidió él como creativo desarrollar esta aplicación que es recomendada para hacer ejercicios frente al espejo. Y algo por ahí que no hablamos con él, pero es interesante para todas las edades, ¿no? Desde alguien más joven hasta alguien más grande, todos en algún momento agarramos el teléfono, estamos ahí boludeando un rato, como se dice mal y pronto, con Scrolling Therapy. Así claro. Que bueno, el objetivo que...
Tal cual.
Que llegue hasta Michael Fox, lo veo muy posible.
Sí, sí, totalmente.
Seguimos acá con Deseo Consumido, no se vayan.
Estás escuchando Deseo Consumido. Con Soledad Vallejos y Evangelina Imitian.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura Porteña. Nos une la ciudad.
¿Querés estar bien informado? Juezyparte.com. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los tres poderes del Estado en un solo lugar. Juezyparte.com.
Estoy parado sobre la muralla. El futuro ya llegó a la ciudad. El telepase en la autopista Ilia ahora es telepase sin barrera, sin cabinas, sin detenerte. Adherite en telepase.com.ar. AUSA, Autopistas Urbanas.
Seguimos acá en Deseo Consumido. Evangelina, yo durante estos días no paro de escuchar, y esto es cierto, ¿no? A gente que me habla de un siestario, por sí. distintos lugares me llegó. No solo leí en los medios de comunicación la noticia de que hay un siestario donde la gente puede ir, ponerse un pijama, elegir una almohada y descansar por un tiempito de 45 minutos, sino que me llegó por distintos lugares, porque parece que está a full. Voy a igual irme un poquito el tiempo atrás. Estamos hablando de un siestario que en algún momento, pre-2001 o más o menos por ahí, yo recuerdo en el microcentro, había nacido como la moda del siestario, que después desapareció, no quedó ninguno de estos lugares donde efectivamente eran pagos. De todas formas uno iba, digamos, reservaba un turno de siesta, y sobre todo estaban por el microcentro.
Yo fui.
Muchas cosas. Vos fuiste, claro.
Yo
vos
fui.
Hiciste una nota sobre...
Hice una nota.
Lo recuerdo.
Pero no me pude dormir. Era tanta la ansiedad.
No recuerdo qué año era. Subieron pre-2001.
Fue después. Pero yo habré ido en 2014, no, 2015.
Ah, bueno, está bien. Tuvieron un momento, ¿no?, de auge y desaparecieron.
Y muchas empresas también habían incorporado, tipo Google, que era como uno de los amenities de las empresas que tenían siestario. Pero bueno, era como difícil, o sea, realmente ibas a las empresas que tenían y no había gente, porque todavía estaba esta mirada de sobre la siesta, como un poco, bueno, o sos del interior o qué te pasa que dormís siesta, ¿no? Pero creo que está cambiando eso, ¿no?
Sí, está cambiando, y creo que estamos acá con Matías Burstein, que él tomó la decisión, ¿no?, de reavivar este negocio. Hoy es el CEO de Calm, una empresa que también revolucionó la forma en que se comercializan los colchones. Vendió más de 50.000 colchones en pocos años y ahora inauguró un siestario que es gratis, que se puede ir y reservar, porque ahora creo que la lista de espera debe ser larga. Te dan una almohada, te dan un pijama, te personalizan el ambiente y dormís un ratito. Vamos a preguntarle a Matías si es así. Matías, es que estás muteado, me parece, antes de que arranques a hablar. Ahí estamos. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Ustedes?
Bien, bien. Bueno, hacemos esa introducción. Queremos que ahora vos nos cuentes que estás revolucionando el mercado de la siesta. ¿Cómo surgió esta idea y qué está pasando con el siestario, no? Está convulsionado.
Sí, está a full. Nosotros decimos que venimos despertando a esta industria dormida, ¿no?, que es la industria del sueño, y el siestario es uno de las aristas de la innovación que venimos trayendo a lo que es la industria del sueño, ¿no? Para nosotros esto surge cuestionándonos cómo hacemos para que las personas puedan probar el colchón durmiendo, ¿no? Arrancamos con una marca 100% digital. Calm es una marca que nació 100% digital, y este último año hemos abierto dos locales físicos, uno en Palermo y uno en Chacarita, y en ese recorrido nos preguntamos internamente cómo hacemos para que las personas en un local físico puedan probar los colchones durmiendo, porque para la venta online nosotros te damos 30 noches de prueba gratis en tu casa. Entonces, bueno, y de ahí surgió la idea de decir... y si dejamos que las personas duerman y tengan un espacio de descanso, de desconexión, de relajamiento, y ahí surgió atando a las costumbres o otras iniciativas previas que se habían hecho, la idea de armar un siestario en nuestro local de Chacarita.
Claro. ¿Y cómo es, Matías? ¿Cómo funciona? ¿La gente se anota? ¿Hay lista de espera? Digo, ¿esto cómo debe ser, no? Porque la lista de espera, si no está alguien que está como si estás... Que alguien te está esperando para que... Como que atenta contra el mismo hecho de... No, pero me imagino que obviamente lo manejarán de otra manera.
Estamos... La verdad que esto tiene 10 días desde su lanzamiento.
Sí.
y estamos ahí todavía como ajustando algunas cuestiones. Lanzamos abriendo todos los cupos. Los cupos obviamente son de 12 de la tarde a 4 a 4 de la tarde. Claro. Hay tres espacios de 45 minutos y un espacio en el medio para poder como vaciar la habitación, cambiar las sábanas y demás. Entonces solamente ahí quedan como tres espacios por día. Y ahí ya se han reservado todos los espacios de septiembre y bloqueamos la lista hasta octubre, porque también como al ser gratis se anotaba mucha gente para, no sé, para más adelante y después ves, viste, y estamos ahí como ajustando un poquito el tema de las confirmaciones, llamados previos a las personas para que puedan confirmarnos que van a venir, y si no, dejar el espacio vacío para que pueda venir otra persona. Y la última semana de septiembre vamos a abrir los cupos de octubre.
Claro. ¿Y cómo está funcionando el sistema en la práctica? ¿Qué feedback tienen con la gente que va? Digamos, ¿se llegan a dormir, descansan? ¿Cómo es el...? ¿Qué te dicen?
Mira, ahí tenemos casi que un cuestionario cuando salen para terminar de entender qué sucede. Por ahora se durmieron el 90% de las personas. Mira. Así que... y más de la mitad nos ha dicho que creían que no se iban a dormir, ¿no? Como, sí. Ese típico pensamiento de que cuando tenés el tiempo preestablecido te cuesta más dormirte.
Claro.
No lo tenés. Pero se pueden relajar. Tenemos ahí como un ambiente bastante curado, donde podés manejar con Alexa la iluminación, la música que hay, está insonorizado, el olor también es un olor relajante. Entonces tratamos de que se pueda dar el espacio para que la gente descanse. Tuvimos dos casos muy buenos. Uno, el de una chica que estaba en época de parciales y venía de una semana tipo full dormir poco para estudiar y rendir y demás, y le quedaba el último parcial y se anotó en el sistario a la tarde post rendir a la mañana ese parcial para poder descansar y darse ese espacio después de una noche de desvelo estudiando.
Así la dejaron hasta el día siguiente, obvio.
Está re contenta y estuvo bueno. Y después otra chica también que vino, y efectivamente, como más el caso de negocio, probó el colchón, le gustó y terminó efectuando la compra post esta prueba.
Bueno, ese es, ¿no? Era un poco el objetivo inicial que tenían ustedes. Sí. Y no sé si lo preguntan, pero la mayoría de la gente que va, ¿es gente que no duerme siesta? ¿Será eso? ¿Preguntan?
Sí, no preguntamos.
No preguntan. No. Ah, ok.
Podríamos preguntarlo. A ver si es gente que suele dormir la siesta o no.
Bueno.
Sí.
Muy bien.
Hicimos hace poco un estudio sobre también cómo dormimos la siesta los argentinos. Y para sorpresa nuestra, la dormían más de los que pensamos, ¿no? Y ahora con la pandemia también.
Claro, la pandemia tuvo un efecto ahí, sí.
Con el trabajo un poco más en algunas personas que pueden y que tienen la posibilidad, más híbrido, con ir algunos días, otros no. Muchos es almuerzo y me tiro media horita y después vuelvo. Es una posibilidad que como mencionaban antes, capaz en las oficinas de Google estaba, pero estaban como tus compañeros y tus jefes mirando y no quedaba bastante bien.
Claro.
En tu casa lo podés hacer y está recomendado médicamente, ¿no? El dormir no más de media hora, se llama power nap. Y médicamente está comprobado que nos hace bien.
Claro. ¿Vos, Matías, dormís siesta? ¿Eras de dormir siesta? No. Claro. ¿Y ahora?
Me encantaría. me encantaría. Pero todavía no. Ya vamos a llegar a ese nivel de sociedad, ¿no?
Claro. Me imagino que también parte de la... O sea, creo que por lo que la gente se debe poder dormir en el siestario de ustedes... es por los colchones, porque justamente en el siestario que fui, en el centro, era como una especie de camilla rígida, que era como dormirte cuando te hacen una tomografía, una cosa así. Entonces había como un desconfort ahí, y lo mismo me parece que en los siestarios de las empresas no es una cama, entonces
no, algunos eran sillones como
claro. Sí, pero con una cierta rigidez, me imagino que sí. Como bueno, no te pongas tan cómodo tampoco, ¿no?
Okay, ya era un tema, y era medio tipo pods, que en Japón lo llaman así, como cápsulas. Y
claro.
Pero en el nuestro tratamos de darle como todas las cuestiones que podamos para fomentar esa comodidad. Desde tenemos talles de pijamas para las personas, y hay creo que 5 talles distintos.
¿Cómo funciona el tema del pijama? ¿Te dan un pijama? ¿La gente en general se lo pone o dice no, me tiro así?
Se lo ponen, te digo que están.
Se lo ponen.
Sí, se viven la experiencia completa.
¿El osito también se lo dan ustedes o hay que llevarlo?
Te damos un antifaz, osito por ahora no.
El trapito.
Sería mal, ¿eh?
No, claro.
Claro. ¿Y sabes dónde? O sea, tendrían que poner, yo creo que sería muy gratificante. Yo tiro, por ahí expandimos el negocio y vamos a medias, ¿no, Matías?
Vamos.
Claro. En los aeropuertos, ¿viste? Que por ahí te comiste el garrón y tenés que esperar. En Rusia yo vi que había como unas cápsulas espaciales donde vos te metías y podías dormir, claro, y se te hacía de noche adentro, pero un espacio donde realmente puedas descansar, si tenés 12, 13 horas de combinación y tenés que esperar o perdiste el vuelo o lo que sea y no te mandan a un hotel, viste que ves toda la gente ahí acomodada, tirada en el piso con la cosita, ahí venden colchones a lo loco. El tema después es llevártelo en el avión, se complica, pero bueno, es un cliente movedizo.
Sí, pero está bueno, lo tenemos ahí en agenda, es una de las ideas que han surgido. Tenemos que ver cómo lo llevamos a cabo y esto que decimos, ¿no? De si está ahí el cliente nuestro o es un turista que está de paso por el país y demás. Pero es cuestión de estudiarlo un poquito más, creo que hay algo interesante ahí.
¿Cuánta gente ya pasó por el siestario, Matías? En estos 10 días.
Pasado, y te digo 20 personas, porque una por día están. Capaz que alguna por día se cae la reserva. Como que no.
Claro. Bien.
¿Y alguna costó despertarla? Tipo 45 le golpeaban, tipo la puerta,
como no.
Tu turno, no. ¿Cómo es ese despertar ahí en el siestario? ¿Te tenés que despertar solo? ¿Hay un alto parlante, un gran hermano que te convoca? ¿Cómo ya. es?
Tenemos ahí Alexa, que es tu asistente personal para regular la luz, las temperaturas, está todo como súper conectado. También te va levantando, va prendiendo la luz.
Amigablemente.
Y abajo tenemos un cafecito, un té, para acompañar más amenamente ese despertar.
Muy bien. Se revolucionó, ¿no? Entonces el local de Chacarita dejó de ser lo que era, me imagino, con este nuevo movimiento.
Y está pleno. Y vemos gente como pasando también por afuera, como señalando, viste que acá debe estar el siestario.
Claro. Bueno,
como que vemos otro movimiento, así que está súper bueno.
Muy bien, más hasta octubre. Entonces, bueno, no, octubre lo dejaron ahí para arrancar. Abren la agenda como en los consultorios médicos, ¿viste? Que te dicen, llamá a partir
para
de
2024,
cuando abramos la agenda.
Claro.
Cuando abren la agenda llamás y ya no hay más turnos de nuevo, le va a pasar al siestario.
Hay que agendarse, agendar un turno. Pero
claro,
bueno,
llamar al siestario el día tal, claro, hay que. Y sí, es así.
Si no queda muy lejano y después te ocupas.
Claro, okay, obvio.
Perfecto.
Obvio.
Bueno, así Matías, muchísimas gracias.
Bueno, Soledad, gracias por el espacio y muchas gracias.
Nos daremos una vuelta por allá.
A full, las esperamos.
Dale.
Chau, chau. Bueno, el local de Can, de Chacarita, que tiene un siestario en serio, sí. Me
vos
llegó
lleva
la
el osito. Vos lleva el osito.
Perdón. Ojo que por ahí lo van a empezar a.
Ojo
a
lo del osito.
Este objeto, ¿viste? El objeto
sí,
de transición.
Viste que por ahí, no sé.
Un trapito, ahí, un osito. Sí.
Claro.
Bien,
muy bien. ¿Viste? Ahí aportamos.
Tu pijama de lunares.
El osito, pijama de lunares, las pantuflas de. ¿Con qué ritual, o sea, qué ritual no puede faltar para que te duermas a la noche, ponele, en tu caso? Unas pantuflas al lado de la cama,
no, mira, la
viste que la gente mira dos minutos de tele y
no, necesito tener una botellita de agua en mi mesita de él.
Mirá,
sí,
mirá.
Ese es mi único ritual, te diría. No puedo irme a dormir si no cargué mi botellita de agua.
Mira, bien. ¿Después la tomás o...?
La tomo.
Pero por lo menos que
esté ahí. La madrugada tomo un montón.
Sí, mira.
Es cierto. Eso no está bueno, pero es así.
Bueno, bueno, está bien. Te mantienes hidratada. Sé. Está bien.
Sí, sí,
pero no, pero bueno. Yo tengo que poner dos minutos, aunque sea la tele.
Ah.
Y me quedo dormida. Una película me dura, por ahí la convierto en serie de micro, de tres minutos, voy mirando de a tres minutos, ¿viste? Porque entonces es un desastre, pero claro, pongo cualquier cosa, puedo poner National Geographic, cualquier cosa.
Sí,
pero
los dibujitos, cualquier cosa.
Sí, claro, cualquier cosa, bien. No importa. Pero
bueno, algo, está bien, así. Habría que, es otra pregunta para el cuestionario de Calm, interesante después sí. Poder tener evaluación de esas respuestas. Nos despedimos, Evangelina. Hasta el martes próximo. Nos reencontramos acá en Cultura. Chau.
Esto fue Deseo Consumido. Con Soledad Vallejos y Evangelina Imitian.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura Porteña. Nos une la ciudad.
Cuando no tiramos la basura en la calle, estamos haciendo una ciudad más limpia. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.